Cuba es una enorme prisión y tenemos que dar la alarma alrededor de sus muros. Václav Havel.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos de libertad. Igual que Papo, me pregunto muchas veces ¿dónde está? Y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.
Saludos desde Buenos Aires, les habla Gabriel Salvia y esta es una nueva edición de Puente Democrático, una unión solidaria entre la Argentina y Cuba.
No se puede ser neutral ante las violaciones a los derechos humanos. Theo Van Boven.
Hola, soy Hernán Alberro y también los voy a estar acompañando en el día de hoy y de aquí en adelante en Puente Democrático. Esta semana tuvimos una información muy importante en todo el mundo que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente estadounidense Barack Obama. Las damas de blanco en Cuba le enviaron una carta de felicitación y vamos a escuchar la información de la noticia en la voz de Reinaldo Martínez.
Damas de blanco felicitan a Obama por el Nobel de la Paz. Las mujeres familiares de los 75 prisioneros de conciencia apresados en Cuba durante la Primavera Negra de 2003 enviaron una felicitación al presidente estadounidense Barack Obama, su esposa, hijas y al pueblo norteamericano por el merecido otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, señala la misiva. En la nota sostienen que este premio interpreta el reconocimiento de la comunidad internacional a sus esfuerzos por alcanzar un mundo más justo, solidario e inclusivo. Las damas de blanco manifiestan que Obama ha tenido la valentía de asumir la presidencia de los Estados Unidos en uno de los momentos históricos más difíciles y complejos de su país y de las demás naciones. Sus llamados al cambio y la determinación de que sí podemos han movido a su pueblo, con especial participación de la juventud, y creado también entusiasmo y esperanzas en los ciudadanos y dirigentes en otras partes. Puede estar convencido de que en Cuba usted goza de inmensa simpatía, cuando también atravesamos una etapa crucial que demanda cambios y elevación de la autodeterminación social, sostiene la carta firmada por 21 damas de blanco.
Siguiendo con el ámbito internacional, una noticia que llega desde Uruguay, desde Montevideo. El Comité de Jóvenes por la Democracia en Cuba, en la sede de Uruguay, realizó una manifestación el pasado 10 de octubre solidarizándose con los cubanos, con los demócratas cubanos y con los presos políticos cubanos que tanto sufren en la isla. Nuevamente la noticia la escucharemos en la voz de Reinaldo Martínez.
Comité Uruguayo de Jóvenes por la Democracia en Cuba realiza manifestación por los presos políticos cubanos. En conmemoración del 10 de octubre, los jóvenes integrantes del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, junto con la agrupación Ni me callo ni me voy del Partido Nacional, organizaron una caminata por la Rambla de Montevideo hasta las canteras del Parque Rodó. De esta forma, se conmemoró el cuarto aniversario de la fundación del Comité Uruguayo y al mismo tiempo se hizo público el rechazo a la dictadura castrista, reafirmándose el compromiso de la agrupación con esta causa. Más allá de fronteras, todos los hermanos latinoamericanos debemos estar unidos por el amor a la libertad, el respeto a los derechos humanos y debemos cooperar para que en Cuba haya democracia, manifestó uno de los líderes del movimiento, Martín Elgue.
Los que hemos tenido la suerte de vivir gran parte de nuestra vida en democracia, muchas veces no nos damos cuenta o no podemos distinguir o imaginar cómo es la vida sin estas libertades básicas como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión, las elecciones políticas, la democracia en todo su esplendor, con todas sus características buenas, por supuesto, pero también con las cosas de las democracias imperfectas que tenemos en nuestros países, como el caso de Argentina. Pero bueno, muchas veces perdemos noción de cómo es vivir fuera de un régimen democrático. Por eso me gustaría destacarles la entrevista que le hizo Gabriel Salvia a Ibis García Alonso, que como ustedes saben, ella es una cubana que trabaja en el ámbito de la enfermería y que está solicitando el asilo político en Argentina. Al principio el comité se lo ha rechazado, pero ahora está apelando, pidiendo que reciba ese tan deseado asilo. Entonces le preguntamos precisamente cómo es vivir en un país democrático como lo ha estado haciendo durante los últimos tiempos.
Ibis, a diferencia de tu vida en Cuba, ¿qué cosas valorás de estar en un país democrático como la Argentina? ¿Qué diferencias sentís? ¿Qué cosas te hacen sentir más libre si es así?
Por supuesto que lo primero que valoro es la libertad de andar, de decir y de no tener miedo a decir lo que pienso en ningún lugar que me encuentre. Porque estoy en un estado de derecho, como lo es la Argentina. Un estado democrático en el que puedo criticar o denunciar o quejarme de lo que me haga daño o de lo que me perjudique o de lo que simplemente no me guste. Por otro lado, algo que valoro muchísimo es que, estando en un país democrático, he tenido la posibilidad de conocer la verdadera historia de mi país. Yo te digo que llevo 3 años acá en la Argentina y hoy por hoy conozco más de Cuba que lo que conocía cuando vivía en Cuba. Conozco muchas cosas de Cuba, como ya te digo, por la bibliografía a la que he podido tener acceso, que en Cuba, por supuesto, está censurada. Disculpa. He aprendido sobre derechos humanos, que en Cuba la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Cuba llega a constituir un documento subversivo. Eso no es un secreto para nadie. Que los cubanos nos documentemos sobre derechos humanos estando en la isla, ya eso es un oprobio para el régimen que tenemos allá. Así que eso lo valoro mucho, valoro tener acceso a historias desconocidas para mí hasta hace 3 años que salí de Cuba. Valoro saber que dentro de mi isla, porque no lo sabía estando en mi isla, hay grupos de personas que están luchando por la libertad de nuestro pueblo, personas que no tienen miedo a las represalias que se toman allí contra la disidencia, y en esas personas son las que creo, y eso lo valoro, fundamentalmente eso, saber o haber podido aprender de mi país, de mi patria, las cosas que no pude aprender estando allí en Cuba.
Me parece muy importante, Ibis, eso que señalabas, porque mucha gente que trabaja por la democracia, por los derechos humanos dentro de Cuba, el problema que existe es que no son conocidos dentro de Cuba, precisamente por el bloqueo informativo que hay en la isla. Es decir, es gente que, gracias a la solidaridad internacional, puede ser conocida a través de un blog como Giovanni Sánchez o por la tarea que realizan y que es difundida en el exterior, como varios que me imagino que ahora habrás tenido contactos, pero obviamente en la prensa oficial cubana, ni en Granma, ni en Juventud Rebelde, se informa sobre la gente que tiene una opinión distinta y que quiere cambios democráticos para su país. ¿Cómo vivís esto? ¿Cuál es tu percepción de toda esta cantidad de gente que lucha por la democracia en Cuba, que algunos expertos consideran que comparativamente es mayor a la que existía en países excomunistas, ¿no? Como en la antigua Checoslovaquia, como en Polonia, así comparativamente hoy en Cuba hay mayor cantidad de gente trabajando por los derechos humanos y por la democracia que la que en su momento había en los ex países comunistas? Me gustaría saber cómo te fuiste enterando de la gente que en tu país lucha por la democracia y bueno, cuántos movimientos y grupos conoces y cómo percibís su tarea desde aquí.
Sí, en primer lugar porque, ya te digo, tuve acceso a literatura, documentos y programas que en Cuba serían imposibles de ver por la censura política, la censura de la palabra que ahí existe. Así que, nomás llegar acá, empecé a investigar y a leer y a buscar por internet, por ejemplo, que en Cuba hasta hace muy poco el acceso era muy limitado, y cuando entré a internet, que pongo Cuba, lo primero que aparece es lo que para mí hoy es el ícono de mi generación, Giovanni Sánchez, el blog Generación Y, y a través de Giovanni incluso es que yo me pongo al tanto de lo que está sucediendo en mi país todos los días. A ella le agradezco y a todos los que fuera de la isla colaboran con ella y hacen comentarios en el blog. También a través de amigos como ustedes, acá Cadal y otros amigos escritores y gente que ama la democracia y que defiende la democracia en cualquier rincón del mundo, he leído mucho sobre el periodismo independiente dentro de la isla. El periodismo independiente que ahora con todo este tema de la apertura a los medios digitales como es internet, se le escapan de la mano a los gendarmes de la isla y el régimen comunista. He leído sobre las Damas de Blanco, que todos los días mantienen su fe y su firmeza en defender a los suyos y de lograr la libertad de todos los prisioneros de la Primavera Negra, que son todos estos periodistas independientes que fueron arrestados en el 2003. Esto lo veo maravilloso. Para mí es te digo que si los que están dentro de la isla pudieran saberlo, pudieran conocerlo, pudieran, digamos, solidarizarse con estas personas, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque como tú mismo decías, se dice que es mucho mayor la cantidad de personas que están luchando por la democracia en Cuba que la que hubo en sus tiempos en el bloque comunista del Este. Y sí, efectivamente, lo que sucede es que como el régimen continúa siendo los dueños de los medios de difusión masiva, esa minoría activa que tenemos los cubanos dentro de la isla, con todos estos periodistas independientes, con todos estos luchadores por la paz y la democracia y la libertad de Cuba, sería muy beneficioso que esta minoría activa, como te decía, llegue a esa mayoría pasiva que es mi pueblo, que es el que está en definitiva sufriendo las consecuencias de estos 50 años de absurdos y de barbarie que se ha cometido contra nosotros.
Ibis, vos hace 3 años que estás aquí en la Argentina y en el año 2002, mientras vos estabas en Cuba, en el año 2001 en realidad, se presentó por primera vez la petición de referéndum conocido como Proyecto Varela, que bueno, en el 2003 muchos de los promotores de esa iniciativa de consultar a los cubanos si querían seguir con el régimen que tienen o pedir cambios, muchos de ellos terminaron presos a largas penas de prisión, muchos son del grupo de los 75, una iniciativa que seguía el antecedente más inmediato que fue el fin de la dictadura de Pinochet, ¿no? Mi pregunta es si vos en el 2001 conocías que se presentó el proyecto Varela, si posteriormente te enteraste, si hay conocimiento de la población, entre la gente de vos conocidas, que se presentó, que se juntaron firmas para pedir cambios en Cuba, y si eventualmente se produjera un referéndum en Cuba, vos qué pensás, si la gente apoyaría los cambios votando secreta y libremente, o si preferiría continuar como están las cosas ahora.
Sí, Gabriel, el proyecto Varela no fue difundido, como por supuesto no fue difundido por el régimen comunista de Cuba, pero sí se hablaba por los barrios, se hablaba muy a escondidas del tema, de qué quería decir, de qué significaba el proyecto Varela, cuáles eran los propósitos de este proyecto, pero en ningún momento tuve noticias de que había sido todo un proceso que era un proceso constitucional presentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular por un grupo de cubanos luchadores por la democracia. Pero, como todo el gobierno de Cuba hace, fue tergiversado y por los medios lo que se habló fue de que era un proyecto que su objetivo era derrocar los principios socialistas y demás, y que detrás de todo eso, como siempre, ellos arguyen que está la CIA y demás, y se llamó a lo que fue el plebiscito. Y participé, por supuesto, en el plebiscito. Por esa época, ya te digo, se rumoreaba, pero no se conocía en realidad lo que significaba el proyecto Varela para nosotros. Creo que en estos momentos que hay más difusión del periodismo independiente dentro de la isla, que ya mi pueblo se ha dado cuenta que ha sido timado, que pasan los años y siguen pasando los años y ese futuro mejor que se nos prometía no acaba de llegar y difícilmente llegue si seguimos por ese camino. Creo que si se llama un referéndum y ese referéndum se hace democráticamente, un voto libre y secreto, seguramente se aprobaría un proyecto como el proyecto Varela. Creo que el proyecto Varela se aprobaría, porque he tenido la oportunidad de leerlo y demás. Yo lo aprobaría.
Bueno, Ibis, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Fue un gran placer tenerte aquí en nuestro programa.
No, muchas gracias a ustedes por brindarme la posibilidad de que mi voz se escuche en la isla, que hace 3 años no se escucha un grito mío por allá.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo otro sentimiento. A todo dice que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor.
En un reciente artículo, el sindicalista independiente, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, Pedro Pablo Álvarez Ramos, se refiere a la catástrofe económica de estos últimos 20 años que ha perjudicado más a la clase trabajadora cubana, que ha visto cómo su nivel de vida se deteriora día a día. La calidad de vida ha caído hasta llegar a niveles inimaginables, acusa. Hoy vemos con dolor a los obreros cubanos agobiados por la crisis actual que recorre el mundo y que en nuestro país se acrecienta más por la falta de libertad y de organización sindical. Los trabajadores no pueden recurrir a un sindicato que defienda sus derechos ante la patronal, que en este caso es el Estado, e impone un sistema prácticamente esclavista, donde el salario medio acá apenas alcanza los $20 en una economía que está prácticamente dolarizada. Álvarez Ramos explica que Cuba necesita una nueva refundación, el establecimiento de un Estado de Derecho que garantice una sociedad con libertades y derechos que reconozcan a todos los cubanos por igual, el disfrute de una patria donde todos y cada uno puedan construir un futuro de bienestar y prosperidad. Para esto, el actual régimen debe dar los pasos necesarios hacia un ambiente de reconciliación entre todos los cubanos. Nos encontramos en un momento crucial. El gobierno de Cuba está cambiando, agrega el artículo. Estamos a tiempo. Solo es cuestión de ponernos de acuerdo todos en lo esencial. Primero, ante todo, tenemos que sentarnos todos los cubanos que de una forma u otra queremos la democracia, la libertad y los derechos humanos para todo nuestro pueblo. Olvidemos las ideologías en estos momentos. No se trata de embargo sí o embargo no. Es algo más importante. Se trata del futuro democrático de nuestra patria.
Es interesante notar lo que nos dice Pedro Pablo Álvarez Ramos, el secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, que nos leía recién Reinaldo Martínez. Y es muy interesante porque nos pinta muy claramente la situación que se vive en Cuba, no solo de represión, sino de escasez, tal como también lo ratificaba con contundencia Ibis García Alonso en la entrevista que le hacía Gabriel Salvia. Y una muestra más de este nivel de intolerancia que se vive en la isla está dado por una noticia que también tuvimos en estos días con respecto a la negativa, nuevamente, por cuarta vez, de salida de viaje para la bloguera cubana Joanny Sánchez, que estaba invitada a la ceremonia de entrega del premio María Moores Cabot en Estados Unidos, del cual ella es una de las galardonadas.
Cuba niega salida a bloguera por cuarta vez. El gobierno cubano negó finalmente el permiso de salida del país a la reconocida bloguera Joanny Sánchez para asistir a la ceremonia del premio María Moores Cabot 2009 en Nueva York. Las autoridades de inmigración y extranjería le comunicaron que se mantiene la prohibición respecto de su salida, lo cual le impedirá viajar a la entrega del prestigioso galardón otorgado por la Universidad de Columbia. No esperaba otra cosa, pero decidí emplazarlos en persona en la oficina de inmigración y les pedí que me dijeran si la prohibición sobre mi salida del país seguía vigente, dijo Sánchez desde La Habana. Una oficial me comunicó que en la computadora del organismo, el Ministerio del Interior, aparecía que no podía salir por el momento. Sánchez ironizó sobre la decisión gubernamental argumentando que se trata de un momento muy prolongado, pues está impedida de salir del país desde el 14 de mayo de 2008. En esa oportunidad intentó viajar a España para recoger el premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital, concedido por el diario El País. Aproveché para decirles a los oficiales de inmigración que sentía pena ajena por ellos, porque cuando sus hijos les preguntaran qué hacían en esta época, tendrían que responderles que se dedicaban a violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, comentó Sánchez a El Nuevo Herald. Sánchez, creadora del popular blog Generación I, hizo pública la negativa mediante un mensaje enviado a través de la red social Twitter poco antes del mediodía. Fundado en el 2007, su blog ha ganado amplio reconocimiento internacional por sus críticas al gobierno y la sociedad cubana.
Cuba en la prensa internacional. Noticias del periodismo independiente de Cuba. Libros, informes, entrevistas y artículos sobre la realidad cubana. La información más completa sobre Cuba está en www.procubalibre.org.
Llegamos al final de esta edición de Puente Democrático, una unión solidaria entre la Argentina y Cuba. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos volveremos a encontrar dentro de una semana. Chao.